RadioTelevisiónMartí.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para traer la noticia. Hoy es septiembre 29 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la digna sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. En esta ocasión también a la asistencia técnica y los estudios del gran Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, dándole la bienvenida como todos los días, mi colega Tomás Regalado Junior. Muy buenas tardes, Tommy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. En un día lleno de noticias, y yo creo que una de las noticias más importantes es referente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, que este pasado lunes expresaron preocupación extrema referente al uso de las vacunas de Cuba, especialmente la Abdala, porque no tiene el recurso ni ningún tipo de estudio que se ha hecho referente a esta vacuna, de su seguridad y la eficacia que tenga.
No, independientemente de eso, mira, revisando páginas de portales, informaciones de la agencia EFE, indudablemente que Venezuela sigue siendo noticia, y es por eso que tenemos hoy un invitado muy especial, y es el abogado constitucionalista, analista político, amigo de la casa, amigo de Radio Martí, Negar Granado, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomás, y un saludo a tus escuchas. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, aquí, pasándola más o menos. Ahora, Venezuela es noticia diaria, e indudablemente, independientemente de lo que Tommy ha mostrado en su inicio del programa, la preocupación por la falta de garantía que tiene la vacunación con las vacunas cubanas Abdala, pero indudablemente yo también veo como preocupante que Pedro Sánchez vuelve a reconocer a Nicolás Maduro a través de sus embajadores. No es coincidencia que el Tribunal Español niegue libertad al pollo Carvajal por una especie de, digamos, pretexto, ¿no?, de que podría fugarse. Y así sucesivamente estamos viendo cómo, poco a poco, pues Venezuela también, y aquí esto es muy interesante tu comentario, primero justicia abandona a Guaidó y expone su mala administración, y haciendo un gran conglomerado, nos gustaría tu criterio, a que mate a Guaidó.
Venezuela hoy en día es un saco noticioso. Muchas noticias rompen el celofán. Las noticias de las vacunas cubanas son
una noticia
que definitivamente da el traste por la situación inhumana que se vive en Venezuela, donde no existe ninguna garantía a los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al acceso a la medicina, el acceso a los medicamentos, y lamentablemente el régimen se ha hecho de un lote de supuestas vacunas Abdala cubanas que la Sociedad Médica Venezolana ha dicho que no son vacunas y que no deberían de ser utilizadas en la población venezolana porque están todavía en fase experimental. Esa noticia lamentablemente afecta a todos los venezolanos que están en Venezuela, o todos los ciudadanos que están en Venezuela y que están desprotegidos porque no tienen todavía cómo ponerse la vacuna, porque no hay un lote de vacunas que se requiere.
Porque llanamente Nicolás Maduro no quiere acogerse al plan de vacunación mundial que está ofreciendo Estados Unidos.
Adicional a eso, apenas acaban de recibir un lote de vacunas del COVAX, del programa COVAX, y todavía ellos quieren imponer la vacunación con la vacuna china y la vacuna rusa. No entiendo cuál es la situación dramática del régimen de permitir la vacunación con este experimento cubano.
Negar, ahí voy porque sabes que desafortunadamente escucho mucho de las tristes noticias de Venezuela porque conoces a mi pareja muy bien y sabes que la situación para su familia, como hemos hablado en el pasado, no es una buena, pero me siguen hablando cuando tenemos comunicación con ellos de que están imponiendo tanto a esa vacuna rusa que no paran de imponerla de una manera u otra. Y dicen que es una cosa que es o la rusa o la china, que aunque se habla de, como bien dijiste, de COVAX o se habla de la situación de la Organización Mundial de la Salud, que le empujan sin falta esa vacuna china a todo dar, que es que es una inyección solamente.
Sí, fíjate, lamentablemente los venezolanos que el día de mañana pretendan salir de Venezuela van a encontrarse con situaciones muy puntuales. Quienes no tengan una vacuna reconocida, como pudiera ser la Pfizer, la Moderna, la de AstraZeneca, no van a poder salir de Venezuela. Y eso le sirve al Estado como control social.
Claro.
Más allá de la situación de la identificación, que hoy en día no tenemos ningún tipo de identificación los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, que no los dentro de Venezuela poder acceder a un pasaporte es algo muy difícil porque se han dado la tarea personas inescrupulosas a cobrar hasta $5,000 por un pasaporte. Lamentablemente la situación de la vacunación del venezolano le da a favor al régimen de mantener el control para que el venezolano no salga. Sin embargo, vemos, bueno, las situaciones que estamos viviendo los venezolanos a nivel mundial. Vemos lo que pasó el día domingo en Chile, lamentablemente. Creo que los procesos xenófobos que se han corrido en contra de los venezolanos en Latinoamérica han pasado hasta por el tamiz de la política. Políticos peruanos, colombianos, se han dado la tarea, y hasta ecuatorianos se han dado la tarea de hacer actos xenófobos contra los venezolanos, y lamentablemente la población que no pudiera entender, a lo mejor hasta el discurso, han materializado esa xenofobia y vimos lo que pasó el día sábado en la población de Iquique, en Chile, con unos migrantes venezolanos. Pero,
terrible.
Y adicional a eso, la situación que pasa el venezolano saliendo de Venezuela por la selva colombiana, atravesando Centroamérica, pasando por la selva del Darién, también es preocupante. O sea, la situación que se vive en Venezuela es una situación realmente que contrasta con dos realidades. Una, de las personas que realmente tienen cómo poder subsistir o sobrevivir en Venezuela, producto de que a lo mejor han podido hacerse de contratos en dólares que superan más del sueldo mínimo, que no llega a $2 mensuales, y las personas que están padeciendo la desnutrición, las personas que están sufriendo la desinformación, las personas que están siendo violadas de sus derechos humanos, porque definitivamente ese régimen oprobioso los tiene oprimidos y controlados, porque eso es lo que ellos siempre han querido hacer.
Indudablemente que ideológicamente es el carbon copy del régimen castrista, que indudablemente va a abrir ahora la frontera, teniendo una situación de COVID tan alarmante que cada día se prolonga más. Pero bueno, eso tristemente es lo que podemos esperar de estos regímenes autoritarios y violadores y represores. Me gustaría ahora mucho, saliendo ya del tema un poco de la vacunación, ¿a dónde va Juan Guaidó cuando Primero Justicia, el partido de él, pues lo abandona? ¿Qué pasa con Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar ahora con este hombre? En una carta pública, pues el partido Primero Justicia mostró la falta de receptividad de Guaidó para establecer mecanismos de transparencia en el manejo de activos en el exterior. Esto se llama corrupción.
Y hay que agregar una cosa aquí, que aquí tanto Néstor Granados como Lourdes Jubieta, en este programa dijeron que estas cosas se venían en cualquier momento, porque se ha hablado desde un principio, hasta ha habido artículos referente a un mal manejo por parte de la oposición, tanto es el caso que hay una investigación referente al dinero de la USAID y también dinero que un hermano de Juan Guaidó ha usado acá en el sur de la Florida. Pero también se habla de que el régimen de Maduro tenía esto hace ya un tiempo atrás y que estaba usando esta ficha para controlar esas negociaciones en México. ¿Tu reacción a todo esto, Negar?
Sí, fíjate, ese análisis hay que hacerlo de dos puntos de vista. Primero, la posición del régimen en cuanto a lo que era la mesa de negociación en México, que no era otra que ganar tiempo, que someter a la oposición política a un reconocimiento de una legitimidad del régimen para unas elecciones, que hoy en día la oposición política está dada a que vaya a unas elecciones donde se mantienen hasta inhabilitaciones por la Contraloría General de Venezuela. O sea, el CNE, que es el ente rector, que es el que debería de dar al día de hoy cuáles son las directivas, las directrices para unas elecciones en Venezuela, sigue siendo un títere, producto de que está manejado por los hilos del régimen. Pero adicional a eso, vemos que el régimen le da una patada a la mesa, torpedea y petardea los acuerdos, y hoy salen con un acuerdo de reconocimiento que dice y no dice nada. Por algo muy sencillo, porque dicen que se van a buscar mecanismos para ver la diversidad de acciones que se van a tomar para el restablecimiento. Eso no es nada. Eso, lamentablemente, no es nada. Adicional a eso, el único punto que estuvieron de acuerdo, que es un punto de sensatez, es el punto sobre la situación que vivieron los migrantes venezolanos en Chile. De resto, no se ha llegado a ningún acuerdo más allá de reconocer al régimen de Nicolás Maduro para legitimarlo a través del voto, sentar a la oposición en unas elecciones que ellos están reconociendo de que sí son legítimas. Y
elecciones en noviembre y elecciones en 24 con sí, un candidato es que, del madurismo o del chavismo, que se ha hablado aquí en este programa desde un principio, que eso claro, antes de las negociaciones ya se había cuadrado la caja, como bien dicen.
Claro, pero y adicional a eso, en relación al tema del Primero Justicia, lamentablemente el G4, que es este grupo de los cuatro partidos políticos de oposición más fuertes, donde está Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, lamentablemente reconocen y saben lo que es la cohabitación o la convivencia con el régimen. Entonces, el día de mañana, lo más seguro es que cualquier dirigente de peso de Primero Justicia salga diciendo que el partido no está de acuerdo con esa carta que firmó determinado miembro del partido, pero que no es la voluntad del partido, que es su voluntad desde el punto de vista personal. Y eso lamentablemente lo vamos a ver porque el régimen lo primero que va a hacer es llamar a la oposición política para decirles, señores, yo necesito que haya una oposición para poder ir a unas elecciones, para participar de un acto democrático. Y
bueno, sembrar una oposición. Yo diría más bien que Nicolás Maduro está tratando de sembrar una cuasi oposición light que indudablemente cohabite, como tú bien señalas, y de ahí pues indudablemente la voluntad popular abandona completamente a Guaidó.
Hay que hablar una cosa aquí, Negar, es que después de estas llamadas elecciones en noviembre, ¿en dónde queda Guaidó?
En la nave del olvido.
Bueno, si hay unas elecciones en donde el CNE, en donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en donde las negociaciones han legitimado ese grupo, porque hay dos de la oposición y tres del chavismo, madurismo ahí adentro, y hay estas elecciones es en referente a miembros de la Asamblea, a miembros de la gobernación, de, si mal no recuerdo, Negar, gobernadores, asamblea y alcaldes, ¿no?
De las alcaldías, sí.
Y si escogen a un nuevo presidente de la asamblea, legítimamente, ya automáticamente Guaidó, ¿cómo va a ser reconocido si no si han llamado unas elecciones legítimas?
El detalle está en que hasta la misma comunidad internacional se ha prestado a la dualidad de gobierno a lo interno de Venezuela, porque
lo de las Naciones Unidas fue un desastre, vamos a hablarlo de esa manera.
Debemos partir por entender que Venezuela tiene dos presidentes, un presidente que fue supuestamente elegido democráticamente por el voto en diciembre del año 2019 y
un presidente que fue elegido al cual la comunidad internacional le dio apoyo, sin herramientas, para poder funcionar.
Ahí era donde quería llegar, Cari, que esa es la principal diferencia. Fíjate, cuando hablo de una dualidad de gobiernos es porque existe a lo interno del régimen gobernado por un presidente que supuestamente fue votado, fue electo popularmente por el voto, y a otro que le tocó asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Cuando Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó decreta el vacío de poder y dice que el señor Nicolás Maduro es un usurpador. Por consiguiente, a quien le corresponde la presidencia de la Asamblea, la presidencia de Venezuela, cuando hay un vacío de poder o una usurpación por parte del presidente y del vicepresidente, es el presidente de la Asamblea. Y por eso se reconoce desde el punto de vista internacional a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Pero lamentablemente, Juan Guaidó al día de hoy no ha podido gobernar. Juan Guaidó al día de hoy lo que ha hecho es recibir cantidades de dinero. Cuando yo veo las noticias y las leo y me llegan de personas calificadas y material calificado a mi mano, veo que se han recibido casi 3.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares para no hacer nada. Entonces, vemos cómo existe también una dualidad de oposición, porque está la mesita, que es la oposición que en algún momento escogió el régimen, y está la oposición política de C4. Y está la oposición de los radicales, de los que no están de acuerdo en que hayan elecciones, de los que no están de acuerdo en que se vaya a una mesa de negociación, que también es una oposición. Entonces, para entender un poco Venezuela, hay que entrar a conocer que definitivamente con un régimen dictatorial, con un régimen anárquico, con un régimen cleptocrático, no se negocia. Y si partimos de ahí, entonces nosotros vamos a poder entender que lo primero que tenemos que sacar del poder antes de nombrar presidente, antes de nombrar diputados, antes de nombrar gobernadores y alcaldes, es a ese régimen para poder restaurar la democracia en Venezuela.
Ese mismo régimen que tú estás señalando ha tirado una cortina de humo con todo este trajín de las reuniones en México, el pacto de reconciliación nacional, muy culpable de ello, de prestarse, porque con los regímenes al estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua no se piensa en diálogo, porque no hay forma de dialogar con mentirosos. Pero bueno, mientras esto sucede, hay una noticia muy interesante y preocupante, porque es que el régimen de Irán, desafiando las sanciones de Estados Unidos, ha comenzado a descargar el petróleo condensado enviado a Venezuela. El buque Dino 1 se encuentra hace dos días en aguas venezolanas desde fines de la semana pasada, e informa la agencia EFE, pese a las medidas impuestas por Washington. Esta es la verdadera esencia de lo que está ocurriendo en Venezuela. El cargamento con 2.1 millones de barriles de condensados provisto por la Compañía Nacional Petróleos de Irán al estatal PDVSA. El primero de un intercambio entre ambas dictaduras comenzó a descargar esta semana, según dos fuentes de alto seguimiento. Dame tu opinión, porque lo demás, el diálogo, las reuniones, en fin, es paisaje. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Esto es peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos y el balance de la región.
Sí, definitivamente, Cari, los vínculos que tiene el régimen de Venezuela con los enemigos de Estados Unidos, hacen de que el desafío de las sanciones se pierdan. ¿Y por qué se pierden el desafío de las sanciones? Porque las tienen como burlar, como les da la gana, las burlan, ¿me explico? Y las burlan como les da la gana, a tal punto de que vemos cómo ese tanquero de crudo iraní se está descargando en las aguas, en los muelles de petróleo de Venezuela en Venezuela, sin importar lo que diga las sanciones de los Estados Unidos. Y lo lamentable de eso es que el régimen sigue adelante y Washington sigue tratando de imponer sanciones creyendo que con eso van a resolver el tema de Venezuela. Lamentablemente, lo que pasa en Venezuela trasciende a los Estados Unidos porque afecta desde el punto de vista de la seguridad del hemisferio, tanto norte como sur, de América.
En todo eso hay que hablar de los dos lados de Venezuela. El lado de estas personas que están sancionados, que están viviendo ahora en Venezuela, en donde hay supuestamente Ferraris por las calles, en donde ellos los manejan, y por otro lado la hambruna de otros, porque hay dos Venezuelas en estos momentos. Una cosa, que he visto videos, he visto que hay restaurantes todavía abriéndose, unos restaurantes nuevos abriéndose, en donde hay shows de pasarelas de moda, y todo lo que es la área del country club cerca, casualmente, de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, se ha convertido en el South Beach de Venezuela.
Sí, fíjate, yo cuando hablaba de que había un contraste de la realidad venezolana, a ese contraste me refería. O sea, las personas pasando hambre, las personas con unas crisis humanitarias terribles, y por otro lado, vemos cómo los millonarios, los, como decíamos en Venezuela, los amos del valle, siguen estando con Ferrari, manteniendo bodegones, llegando mercados importados a Venezuela, dolarizando la economía y abriendo los casinos para que vayan todos los visitantes extranjeros a ver una supuesta Venezuela bonita.
Bueno, típico de regímenes como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua no ha entrado todavía en ese tipo de modalidad. Pero lo que es Cuba, indudablemente, mientras hay una pandemia terrible, incontrolable, pues está ahí Cayo Coco, Cayo Santa María, Varadero. Y todo incluido, hasta el COVID. Muchas gracias, Negar.
Gracias a ti, Cari. Un abrazo nosotros para Tommy y, bueno, un placer haberles compartido con ustedes.
Ok, Tommy, vamos a despedir a nuestro querido Negar como merece y pasamos a la segunda media hora con un invitado muy especial.
Así es, Negar Granados, no solamente abogado constitucionalista, sino también abogado de inmigración y analista político. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia, del lunes a viernes de 3 a 4, Tras la Noticia con Cari Roque. Amigos, hacemos una pausa y el tema de los expresos y las expresas políticas será a continuación, después de esta breve pausa. Ya regresamos.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo un placer muy grande de recibir a mi querido compañero, amigo, y desde luego una persona que no ha quitado el dedo del renglón jamás de la causa cubana, sobre todo de los más desposeídos, los familiares de los presos y los propios presos políticos. Me refiero Ángel de Fana, de Plantados hasta la Libertad y la Democracia. Buenas tardes, Angelito.
Buenas tardes, Cari. Cari, cariñosa como siempre. Tú que eres una heroína, tú eres una leyenda. No solamente por el programa que hiciste, Leyenda del Exilio, sino porque todos te reconocemos por tu valentía en la lucha, por tu hidalguía durante los años de la prisión y por tu incansable labor después aquí en el exilio.
Gracias por los caramelos que me mandaste. Pero esto, desde luego, Tommy y yo queremos vamos a averiguar, porque indudablemente ha habido un antes y un después de las protestas del plantón, ¿no? Del día 11 de julio. Incluso, y me satisface mucho que la canción Patria y Vida ha sido nominada a canción del año de los Latin Grammy. Esto es algo increíble, pero ustedes se han sumado a una especie de coalición para justamente ayudar a familiares, a patrocinar a familiares de presos que cayeron en la revuelta del plantón del día 11 de julio pasado. Ustedes siempre lo han hecho, ustedes tienen la larga trayectoria, pero ahora se suma Santiago Álvarez con Rescate Jurídico. Y me gustaría que el pueblo de Cuba, que está dentro de la isla, al que quizás no le llegan a veces estas informaciones, supieran que este exilio, el exilio cubano, la diáspora cubana, como quieran llamarlo, hombres y mujeres que nunca en la vida quizás estuvieron dentro de actividades políticas, en esta oportunidad han metido la mano en el bolsillo para apoyarnos a ellos. ¿Cómo va a ser la estructura y va a ser un patrocinaje por un año? Háblame de todo esto, porque tú tienes la moral más grande del mundo, desde siempre, Plantados hasta la Libertad y la Democracia. Me consta, cuando estaba en la oficina ahí, a 57, cómo ustedes llevaban la contabilidad, cómo ustedes acusaban recibo de los dineros, cómo la supervisión de tu contabilidad era más transparente que el agua. Así que adelante, para que el pueblo de Cuba sepa que no está solo.
Bueno, la historia es la siguiente. Como tú has explicado, Plantados desde hace muchos años, alrededor de 20 años, sin parar, hemos estado ayudando a los familiares de los presos políticos. Creo que el momento en que más lo hicimos fue después de la causa de los 75.
Correcto.
Correcto. Entonces ahí había más de 300 presos que nosotros ayudamos a través de sus familiares. Y siempre, como tú has explicado, lo hacíamos de una forma muy transparente. En ese momento, ya nosotros lo hacíamos con dinero de donaciones directas a plantados. Y se había hecho un concierto, primeramente, bueno, Leopoldo Fernández Pujales, productor de la película Plantado, y que ha sido el patrocinador de nuestro grupo desde que se inició, él hacía donaciones para ese trabajo. Y después se hizo un concierto que organizó Willy Chirino con Anita Carbonell, y que se recaudaron $100,000. Porque
lo recuerdo perfectamente bien.
¿Te acuerdas, Cari? Había un banco de teléfono y la gente iba haciendo promesas.
Uh-huh.
Y Leopoldo Fernández había prometido doblar la cantidad que se consiguiera. O sea que él donó $200,000. Y con ese dinero era que empezamos a mandar, o sea, continuamos enviando, pero ampliamos a todos los presos políticos, todos. No había algún preso que por lo menos que nos avisaran que estaba preso, ¿no? Que no se le enviara a todas las provincias de Cuba, a todos los municipios, dinero a los presos. Después, con el tiempo que se redujo la cantidad de presos, Plantado lo que ha estado haciendo es ayudar a los que llevan más años presos y a algunos expresos que no tienen familia o que viven como todo el pueblo, ¿no? Vive con una miseria tremenda y son gente que estaban aquí en Miami o en cualquier lugar de Estados Unidos y fueron a luchar a Cuba en la década del 90. Hay varios de ellos que han sido excarcelados, pero viven como parias y nosotros pues enviamos ayuda a ellos directamente también para resumir.
Angelito, pero también hay que hablar de Plantados por la Libertad, y ya que mencionaste el nombre de Leopoldo, de ese logro de la película Plantados, que ha tenido una aceptación extremadamente muy buena, y sé que en estos momentos ya ustedes próximamente se dirigen a España a también ponerla ahí. Háblanos de la aceptación que ha tenido Plantados y háblanos de esa próxima visita a España para que salga por los teatros de allá también.
¿Cómo que no? Sí, Tomasito, la película se va a estrenar en noviembre, en España, a mediados de noviembre. Iremos a algunos de los presos plantados, algunos de los parte del elenco de la película, y hay todo un movimiento grande organizado por Leopoldo Fernández Pujal con sus asesores para hacer una gran presentación. Lo que hasta ahora está planeado, no tengo la fecha exacta del día del estreno, pero se va a estrenar en Madrid como en 6 o 7 cines, y el mismo día se va a estrenar en 25 ciudades de España. Se va a dar una gran publicidad. Sí, indiscutiblemente Plantado, aparte de haber obtenido el premio del público en el Festival de Cine de Miami, hay una agencia que yo no estoy al tanto de las cosas cinematográficas, pero hay como una academia, digamos, como una academia que mide la popularidad o la aceptación de las películas. Y la película Plantados, de acuerdo a esa institución que es americana, es la película cubana mejor de todos los tiempos. O sea, que tiene más calidad, más aceptación, que ha tenido más aceptación que cualquier otra película, que Fresh y Chocolate, que cualquiera de esas, de todos los tiempos. Plantado tiene 8.3 puntaje, y la que le sigue anda por los 7. O sea que no hay duda de que Plantado ha sido una gran película, gracias a la producción de Leopoldo Fernández Pujal, que puso el dinero, y al gran talento de Lilo Vilaplana, de los artistas, los cubanos que participaron en la misma.
Y porque Plantado no es en realidad la historia de uno, de dos, es la historia de lo que es una conducta, es la historia de lo que es el terrible.
Correcto.
Y más el violento presidio político, peor al estilo Stasi, que sufrieron los cubanos, que esto indudablemente las nuevas generaciones están sabiendo, están comprendiendo y entendiendo la situación de Cuba, que ya no es una dictadura, no es socialismo, es un terrorismo estatal. Ahora, ¿hay un antes y un después del plantón del 14 de junio? de que entonces
sí lo hay, sí lo hay, indiscutiblemente, desde todo punto de vista, pero yo creo que fundamentalmente, desde el punto de vista del interior de Cuba, de esa gente que son los que van a hacer el cambio, porque nosotros estamos apoyando, nosotros ayudamos, nosotros ponemos nuestra experiencia, todo eso, pero los que van a hacer el cambio están dentro de Cuba y lo demostraron que lo pueden hacer y que están capacitados para hacerlo y que lo sienten, porque sobre todo hay que sentirlo. La necesidad del cambio se entiende primero por la mente, por la boca, por el estómago, que tienes hambre, que por esas cosas, pero llega un momento donde ya lo sientes en el corazón, lo sientes en la vida, lo sientes en el alma, que no es que hay que hacer el cambio, es que hay que hacer el cambio, no solamente que el cambio sea necesario, sino que hay que hacerlo, porque el cambio solo no se hace, el régimen no va a hacer el cambio, porque ellos quieren mantenerse en el poder, sufructando toda la riqueza de nuestro país y todo el bienestar de nuestro país, mientras que el pueblo sigue con necesidades y con, sobre todo con falta de libertad. O sea, pero además de eso, en el exilio, y cuando hablo del exilio no hablo de nosotros los cubanos, hablo del mundo. O sea, el mundo con el 11 de julio entendió mejor la tragedia del pueblo cubano y la necesidad de apoyar a ese pueblo para que se produzca el cambio.
Yo quisiera regresar un momentico a la película Plantados y hablar un poco más, porque no tantas personas conocen quién es Leopoldo y todo lo que Leopoldo ha hecho para los expresos políticos. También se puede hablar de los Urbieta, los hermanos Urbieta, de las gasolineras y muchos otros, pero Leopoldo, y no solamente la iniciativa de la película Plantados, porque siendo nieto, como bien sabes, de un plantado, como bien dijo Cari, ahí se vieron en esos personajes. Yo vi cuentos que escuché de Sturmio Mesa, de Peguero, de mi abuelo y de Mario Chanes, entre otras personas, pero también ustedes tienen la iniciativa en estos momentos de las expresas políticas. Y tengo el honor, y lo digo hoy, mañana y siempre, de haber compartido con ella en este programa Detrás de la Noticia, pero la historia de las expresas políticas también ustedes están en estos momentos tratando de contarla.
Pero no precisamente nosotros como plantados, es un grupo de cubanos, creo que el principal gestor de este proyecto es Reynor Rodríguez, un combatiente de Alfa 66, que lanzó la idea y naturalmente pues reunió a un grupo de compañeros, de compatriotas, entre ellos estoy yo, que estamos tratando y consiguiendo los recursos para hacer una película sobre el presidio de mujeres, que ellos le han puesto el título de plantadas, lo cual lo son naturalmente, tanto o más que nosotros las mujeres, porque lo demostraron, y no es lo mismo, de verdad lo digo con el corazón y con una gran convicción. No es lo mismo para un hombre estar preso que para una mujer estar presa. Y nosotros defendimos la dignidad de todo el pueblo cubano. Y esas mujeres, compatriotas mías, como Cari Roque, defendían la dignidad de todas las mujeres y de todo el pueblo cubano. Leopoldo Fernández pregunta. Bueno, Leopoldo Fernández es un cubano de clase media alta que a los 14 años salió del país como muchos otros y vinieron a Estados Unidos. Aquí estudió, pero se inscribió voluntariamente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y llegó al grado de capitán en la Guerra de Vietnam. Y después que terminó aquella epopeya, pues comenzó a trabajar en Johnson & Johnson internacionalmente como dirigente, porque es un gran vendedor, una gran capacidad de ventas, y estuvo a cargo de Johnson & Johnson en Guatemala, en otros países, hasta que lo envían a España. Como dirigente de Johnson & Johnson en el departamento de ventas. Johnson & Johnson es una empresa farmacéutica, una de las que hizo la vacuna que nos estamos poniendo aquí en Estados Unidos. Pues bien, estando allí, pues se le ocurrió hacer una pizza, hacer una pizzería, una tienda de pizza. Y hizo una tienda de pizza, una novedad, porque en España los españoles no están acostumbrados a comer comida se la traigan a la casa, cosas esas, sino de reunirse y estar en el restaurante, etcétera, etcétera. Y esa novedad de Estados Unidos de América de distribuir la pizza en motocicleta, pues dio lugar a que esa pizzería que comenzó se convirtiera en una gran empresa y llegó a tener más de 800 pizzerías en toda España, además de México, Polonia, Francia, no sé cuántos países. Sí, hasta que estaba en la bolsa, la vendió, hizo, y después, bueno, salió de las pizzas, invirtió entonces en una compañía de telecomunicaciones en Madrid, Yastel, y también pues hizo, el que estaba casi quebrada, y él la puso de nuevo arriba, y ya, y ha ayudado mucho, ayudó a los presos, ha ayudado a muchos proyectos.
No, y ha ayudado muchísimo en el orden económico.
Claro,
claramente.
Y no salen los periódicos.
A las distintas
y no salen los periódicos ni en los programas. Totalmente discreto.
No, no, pero te voy a decir de una forma tan discreta que yo te puedo decir, y lo hemos compartido, a distintas delegaciones que hemos ido por el mundo entero, ¿no? Para recabar, denunciar, tanto en Ginebra como en cumbres iberoamericanas, como en Bruselas, en la falta de libertades en Cuba. Y aquí es donde viene mi pregunta, porque indudablemente hay una realidad. Mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en Cuba, mientras el hombre nuevo, y lo está demostrando con la sangría que ha recibido el equipo mundial de Sub-23 Obregón, donde ya suman 6 los peloteros que se han fugado y han decidido que la vida es más importante para ellos, la libertad. En estos momentos, cuando nosotros caminábamos en el mundo, Ángel, nadie escuchaba, encontramos rechazos, encontramos mítines de repudio, ellos exportan el terrorismo, violencia, pero hay algo que duele, y es el silencio de la señora Bachelet sobre Cuba en la ONU, que ha sido una gran vergüenza. ¿Por qué ella no menciona la falta de derechos humanos en el informe global de violaciones de los derechos humanos en la isla? Es un problema ideológico, porque no creo que sea, bajo ningún concepto, un problema de ignorancia, cuando el mundo entero, cuando ya el destape es grande, cuando el bofetón más grande que recibió esa tiranía, que hacía encuestas y decía que las nuevas generaciones no estaban interesadas en la política, le dio el bofetón del plantón del 14 de julio.
Es así mismo es. Y me hace pensar en el último artículo escrito por Pedro Corso, amigo nuestro, hablando o mencionando al presidente mexicano López Obrador, diciendo si es un ignorante o un canalla. Y eso le cabe, esos calificativos le caben también a Bachelet y a muchas otras gente, muchas grandes figuras políticas del universo, incluyendo alguna aquí de Estados Unidos, que uno no sabe por qué. Porque la información la tienen, la poseen todos poseen la información. O sea que hay un poco de canallada cuando no se trata de ocultar los crímenes que cometen el castrismo, o incluso se convierten en cómplices de esos crímenes al apoyar a gente de ese sistema. Volviendo al 11 de julio, sí, hay que ayudar a los presos. Hay que ayudar a los presos. Y los familiares de los presos no pueden sentirse abandonados. Y hay que apoyar a esos presos, cientos de presos, y a los familiares que salieron a protestar pacíficamente, que no tienen delito, no es ningún delito. La Constitución de Cuba, la Constitución de los comunistas, permite que la gente desfile pacíficamente, lo permite. Y entonces, con la arbitrariedad y la brutalidad...
la Constitución de Cuba permitía hasta un referéndum.
Sí, señor.
Y después,
sí, señor.
Que el proyecto, sí, Varela fue quien presentó el referéndum, y que hicieron, modificaron la Constitución.
Así
y
mismo,
se acabó
así todo, mismo.
Se acabó la historia ahí mismo.
Ahí pero mismo, pero bueno, hoy, incluso la Constitución de hoy permite eso, por lo cual están cogiendo preso a la gente, y eso... Y entonces nosotros insistimos en que no pueden quedar abandonados. Y volviendo al principio, Santiago Álvarez, que es un empresario cubano, luchador, honesto, que tiene plata y que tiene un proyecto que se llama Fundación Jurídica, que ha traído a jóvenes a darle seminario aquí en Estados Unidos, a él se le ocurre la idea de hacer un proyecto de patrocinadores para ayudar.
¿Y por qué por un año? ¿Por qué por un año?
Porque esas cosas a veces se hacen temporalmente y después se prolonga. Nosotros implantado una vez, tuvimos el proyecto de patrocinaje, pero después no lo seguimos utilizando. Nosotros no lo utilizamos más. Nosotros sencillamente recibimos las donaciones y nosotros mismos somos los que hacemos el envío. Cuando empieza esto, nosotros implantados, olvídate del rescate jurídico, implantados empieza a recibir nombres y direcciones y teléfonos de familiares. Hicimos un primer envío a 18 familiares, enviándole $50, el equivalente a $50, que en pesos cubanos son o 2.050, ahora son 2.500. Y lo hicimos en dos ocasiones, pero en eso viene el proyecto de Santiago Abbi, de la Fundación Rescate Jurídico. Somos amigos, sabemos que son gente seria, que tienen oficina, entonces le dijimos a Santiago, mira, lo que hemos hecho nosotros te lo pasamos ahora a ustedes y nosotros vamos a colaborar con ustedes. O sea que el proyecto va a continuar como lo originó, como lo pensó Santiago Abre y su equipo, de hacer a través de patrocinadores y ahora por un año. Ellos prometieron que después, pues, sería necesario, lo continuarían haciendo, incluso no con los recursos de los patrocinadores. ¿Qué quiero decir con esto? Si un patrocinador al año dice, yo no voy a seguir, la Fundación Rescate Jurídico va a continuar ayudando a esa familia de presos.
Ya comprendo, ya.
Ya, eso es así. Okay, ahora, pero se le pone temporalmente al patrocinador para que sepa que, bueno, está bien, o por lo menos un año, ¿no? Pero hay el compromiso de la Fundación Rescate Jurídico de mantener esa ayuda mientras esté recluido en la prisión ese compatriota nuestro.
Hablando justamente del protagonismo que ha tomado el pueblo cubano, un grupo opositor que organizó y protagonizó una protesta en La Habana pidiendo la libertad de todos los presos políticos. O sea que esto no para, Ángel. Esto
no
llegó
para, no
quedarse.
Va a parar.
Esto llegó para quedarse. Claro. Y de verdad, cuando veo que hay una de las jóvenes que está dentro de esta protesta, que es la directora de la Academia Julio Machado, en la localidad de Placeta, Tommy, tenemos que recordar quién era Julio Machado.
Claro. Empleado de Radio Martí, tremenda persona.
Machadito, una persona
vinculado con la oposición cubana como nadie.
No, y aparte de eso, fue esa voz para muchos opositores, para muchas personas que recibían esa golpiza, especialmente en el interior de Cuba, en donde
Cuba.
No había tanta comunicación y prensa internacional, y Machadito, en paz descanse, fue esa persona que fue esa voz y ese enlace entre ellos y para salir en Radio Martí. Eso hay que recordarlo a él con mucho afecto.
No, indiscutiblemente. Con todos los opositores que yo converso con muchos, siempre, yo me acuerdo, antes de morir, preguntaban por él, por su salud, me preguntaban. Y después, bueno, una muestra del cariño y el reconocimiento hasta Machado, es que hay una biblioteca, hay una organización que lleva su nombre en Cuba, que ocurre con poca gente, ocurre con Pedro Luis Goitel, por ejemplo, que es indiscutiblemente un ícono del presidio político cubano anterior, pero también Orlando Zapata Tamayo, son gente muy distinguida por la oposición cubana, muy distinguida por el pueblo cubano, naturalmente muy difamado por la tiranía, lo cual es un honor. Cada vez que la tiranía difama a uno de nosotros, nos honra.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Ángel. Mucha suerte en
gracias
la presentación de Plantados en el próximo mes de noviembre. Plantados, una película
¿Cómo que no?
Indudablemente ha destapado la crueldad del presidio político de hombres, más cruel, más inhumano y más violento que ha habido en toda América Latina, y diría yo, quizás en buena parte del mundo.
Así me
gracias, Ángel, gracias por haber compartido con nosotros. Y Tommy, te dejo la despedida a nuestro distinguido invitado, Ángel De Fana, director de Plantados, hasta la libertad y la democracia del hombre, 21 años en prisión, se dice fácil, pero no lo es.
Una persona que conozco desde hace muy, pero muy corta edad, Ángel Defana, analista político, pero aparte de eso, expreso político plantado y fundador y director de Plantados por la Libertad. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras Noticias, hablando de esa ayuda que se le brinda a esos presos políticos y a sus familias, y también hablando de la película tanto Plantados y el proyecto de recordar a esas expresas políticas, entre ellas a nuestra presentadora de este programa, Cari Roque. Amigos, por ahora, hasta aquí, Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, de parte de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, muy buenas tardes y continúen con la sintonía.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.